todos los sacrificios que la gente hace para pagar estos carros. Uh-huh. Si simplemente estuviéramos haciendo ese mismo sacrificio para invertir, uh-huh, en verdad, pues alguien, un sitio como Puerto Rico estuviera lleno de millonarios. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña mi co-host, Superwoman, Suhaily Matos.
No sé de dónde salió ese halago, pero lo recibo. Lo recibo y me quedo con él. Gracias, Manuel.
Ay, qué chévere, quédate con él.
¿Cómo estás, Manolo?
Bien, ¿y tú?
Súper bien y súper pompeado. Bienvenidos a todos a nuestro episodio número 29 de Café on a Budget. Y by the way, vayan por ahí y suscríbanse a nuestro canal en YouTube si nos están viendo a través de YouTube, para que así entonces nos acompañen en el recorrido, se pongan al día con sus finanzas y nos acompañen en ruta a la libertad financiera, que por ahí vamos de camino.
What, what?
Yes, yes, yes. Si nos escuchan en Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, pues también nos pueden dar subscribe or follow ahí.
Por seguro chagazo. Que sí.
Chévere.
¿Qué está pasando?
Nene, Tampa, tú sabes qué está pasando. Están pasando tantas cosas.
Yo no vivo aquí.
¿Tú no vives aquí? No. Están pasando un montón de cosas, mi gente. O sea, esta semana, esta que está aquí, empezó trabajo nuevo.
Trabajo nuevo en medio de la crisis.
Sí, sí, sí. Bueno, tú sabes que pues el ambiente laboral se está moviendo mucho. Y crisis o no.
Aunque
crisis.
Aunque no lo parezca, con todo y esos números de desempleo.
Bueno, claro, claro. Hay muchos números ahí. El número de desempleo parece que se estancó. Exacto. By the way, aparentemente esta semana parece que como que se estancó. El número sigue siendo súper alto, de hecho.
8.4% es un montón de gente fuera.
Yes, y pues eso es preocupante. Y pues por esas razones yo pienso que es importante que tengamos trabajo o no tengamos trabajo, estemos al pendiente acerca de cuáles son las oportunidades que se están presentando allá afuera.
Especialmente si no tienes trabajo.
Especialmente si no tienes trabajo, definitivamente, ¿no? Estos son momentos que solo Dios sabe qué rayos va a pasar. Y la verdad es que son momentos en los cuales empiezan a aparecer oportunidades nuevas. Uno puede ver más o menos qué industrias son las que están saliendo, cuáles son los skills, como ya hemos dicho antes, que se están pidiendo, ¿no?, en el mercado. Y pues esta que está aquí aprovechó la oportunidad y rompí a buscar a ver qué había y pues conseguí algo que parecía beneficioso para nosotros y para nuestras metas.
¿Y cuánto te tomó?
Fíjate, yo soy bien afortunada, no me tomo mucho tiempo. Uh-huh. No me tomo mucho tiempo. Pues gracias a Dios y a la gente que conozco, logré conseguir algo bastante rápido y sin mucho esfuerzo, pero yo sé que eso no es
caso. Esa es la importancia del networking, de conocer, yes, gente, de hacer, obviamente, hacer un buen trabajo en los trabajos que tiene y de tener buenas relaciones con estas personas con las que tú trabajas.
Dicen antes. Por ahí que tu network es tu net worth. Eso es, exacto, algo que ¿sabes? Suena clichoso, como muchas de las cosas que decimos por allí, pero son realidades, y son realidades por algo. Y gracias a Dios, en esta ocasión conseguimos una oportunidad que fue gracias a ese network que tenemos. So, tenemos que ser agradecidos por eso.
Exacto, exacto. Pero bueno, otra cosa, otro update que tenemos es que estamos trabajando para poner la casa de nosotros en el mercado.
Yes.
Estamos vendiendo la casa.
Estamos vendiendo la casa.
O vamos a vender la casa. Entonces, lo más, pues, estaba pintando la puerta y este tipo de cosas, porque eso es algo bien importante. Cuando alguien viene a ver, a comprar tu casa, a comprar una casa, tú tienes que hacer, ¿cómo se llama? Una primera impresión. Uh-huh. Y obviamente, en el frente de la casa, esa es la primera impresión que tú le haces a un comprador.
Claro que sí, la puerta.
Más vale que la puerta esté decente, que esté pintada, que esté
y el
limpio.
Jardín, y el jardín.
Que
tiene
el jardín esté bastante decente, no tiene que ser una obra de arte.
Atención a detalle es súper importante cuando vas a vender una propiedad y yo he vuelto loco a Manuel con los detallitos aquí y allá que tenemos que tener seteados para poder venderla. Funny story. Estábamos verificando la casa y yendo a través de todo el tour acerca de las cosas que tenemos que hacer y cuando salimos afuera.
De hecho, salimos a mirarla por el frente a ver cómo se ve.
Salimos a mirar la casa por el frente para pues ver la puerta, hay que pintarla y dos o tres cosas más, que ya Manuel se encargó de eso. Y nos damos cuenta de que nuestra vecina también está vendiendo su casa. pero no es como que la vecina de más abajo, es como que literalmente la persona de la próxima
estos
puerta.
Son townhomes, nosotros compartimos paredes.
Estamos, exacto. Si ella acaba de poner su casa a la venta, lo cual puede ser bueno y puede ser malo. Todo depende.
Bueno,
sabremos todavía, con el tiempo.
Yo todavía pienso que es devastador. Sí. O sea, en el sentido de que ahora nosotros tenemos que montar una estrategia para vender la casa de nosotros. Porque tú no ves, tú estás buscando una casa para ti y tú estás guiando por el vecindario. Uh-huh. Y cuando llegas a la casa, wow, te das cuenta que hay dos casas.
¿Qué te dice eso como comprador, verdad?
Exactamente. Yeah. Eso, todo el mundo se está yendo de aquí. ¿Por qué yo quiero vivir aquí? Uh-huh. Esa es la pregunta. Y por eso es medio challenging que este tipo de cosas pasen. Igual cuando te ponen cuando hay alguien más mudándose en la casa, que le ponen uno de estos, ¿cómo se llama? Vagones, pods.
Sí.
De eso al frente para ir poniendo todo.
Descargando
para
todo.
Para mudarse. Ajá. Todo eso, nada de eso son buenas señales para alguien que quiere vivir.
Puede ser. En el neighborhood. Yo puedo encontrar argumentos en contra de eso. O sea, porque son townhomes, son básicamente propiedades que son de transición para la mayoría de la gente. Son starter homes para mucha gente. Y son tipo de propiedades que se mueven bastante rápido en algunas localizaciones como esta, que la gente se muda bastante. Se pueden hacer argumentos a favor y en contra. Lo que pasa es que en este momento con COVID todo es, ¿sabes? Nada es lo que parece, la realidad. Y ahora mismo yo personalmente no sé cómo va a ir la cosa. Yo estoy confident de que nosotros estamos haciendo lo que se supone que estemos, que tengamos que hacer.
Exacto, pero la ventaja es que ella ya la puso, la vecina puso la casa en el mercado.
Sí.
Por lo menos ya sabemos cuánto ella está pidiendo por la casa. Sí. Entonces la idea es que si nosotros vamos a competir con ella, pues tenemos que ponerla por debajo. Uh-huh. Eso no quiere decir que se va al final vender por menos de lo que se vendió la de ella. Uh-huh. Pero esa es la estrategia.
Claro, y obviamente uno tiene que tener en consideración cuál es el valor de la propiedad, porque el valor de la propiedad no es el valor que yo digo, como hemos hablado anteriormente en otros episodios,
exacto,
¿no? El valor de la propiedad es cuánto la gente está dispuesta a pagar por ella.
Exacto, no es cuánto tú crees que vale.
Exacto. So, para nosotros ya tenemos ese número, más o menos, estamos bien conscientes de alrededor de cuánto debe ser, y yo pienso que vamos a estar bien. Quizás en dos o tres por casa adelante, dos o tres semanas, tenemos el update de que ya vendimos la casa. Así que les dejaremos saber.
Exacto. Pero bueno.
Vamos a darle a esto.
Vamos a darle, que este tema está bien chévere.
Bueno, ok. Ahorrar e invertir. Invertir.
Pues mira, como ya dijimos anteriormente, son dos términos que mucha gente se confunde. Se usan de una manera, se intercambian, y la verdad es que no son lo mismo. Uh-huh. Y por ejemplo, cuando tú dices, cuando decimos necesito ahorrar para el retiro.
Ajá.
O voy a empezar a ahorrar para el
retiro. Se escucha mucho eso, claro.
Se escucha mucho.
Todos queremos ahorrar
para
el retiro.
Pero no estamos ahorrando para el retiro, estamos invirtiendo, ahorrando e invirtiendo para el retiro.
Claro, exacto. Muchas veces si usted tiene su 401k para el retiro, si tiene sus cuentas IRA, pues lo que usted está haciendo ahí es invirtiendo. Uh-huh. Se siente como si fuera el mismo acto, porque en esencia es la misma...
Uno te va a llevar a la otra.
Exacto. Es como decir el mismo hábito. A mí me gusta ponerlo de esa manera. Porque básicamente, pues significa que te está sobrando un dinero todos los meses, porque estás haciendo tu budget y todo esto, ¿no? Y entonces, pues, ese dinero tú los quieres poner aparte y ponerlo a trabajar para algo en específico.
Uh-huh. Y es la intención.
Es la intención
de que tú estás ahorrando dinero para un propósito.
Un propósito, exacto.
O invirtiendo el dinero para un propósito.
Claro. Entonces, algunas diferencias fundamentales, para empezar, algunas diferencias fundamentales entre ahorrar e invertir que tú le puedas decir a la gente.
Ok, para y ahorrar es para algo a corto plazo.
Uh-huh.
Fondo de emergencia, que uh-huh. siempre hablamos aquí. Sí. Sobre eso es algo que debe estar en una cuenta de ahorro accesible todo el tiempo. Comprar una casa, eso algo a corto plazo.
Uh-huh, uh-huh.
Viaje, un carro, todo esto son cosas por las cuales tú vas a ahorrar.
Uh-huh.
Ahora, pero si estamos hablando sobre, de nuevo, algo que hablamos todo el tiempo, libertad financiera.
Muy importante.
Que algo, eso es el Holy Grail.
Claro.
Para eso tú tienes que invertir, no hay otra manera. Para retirarte, quizás para la educación de tus hijos, de college. Todo esto tú vas a tener que invertir para hacerlo. No pienses que tú vas a poder lograr esto simplemente ahorrando.
Claro, claro. Y te vamos a explicar un poquito más acerca de esto ya mismito. Es algo de que tú puedas pensar de que, ok, ahorro, piensa en eso como algo más a corto plazo, ¿no? Algo que tú vas a necesitar, accesible a ti para los... para el propósito de los propósitos que ya Manuel ha mencionado, básicamente. Y en este caso, pues tú quieres ahorrarlo porque estás pensando en cómo proteger ese dinero. No quieres ponerlo en riesgo, como sería quizás una inversión. Es dinero que tú vas a necesitar disponible, básicamente. Uh-huh. Invertir es más tener esa intención de utilizar probablemente ese mismo dinero, esa misma cantidad de dinero que quizás tú sacabas para ahorrar todos los meses. Pues invertir, tú estás sacando esa misma cantidad, pero lo estás mirando más con un propósito de hacer que ese dinero crezca. Para que entonces tengas una base financiera sólida para tu retiro o para lo que sea, ¿sabes?, más adelante en el futuro para ti.
Y si no estás haciendo ninguno de estos ahora mismo, tienes que buscar la manera y empezar a hacer esto ahora.
El momento siempre es ahora. El momento siempre es ahora. Y obviamente esto depende de las circunstancias, ¿no? Estamos asumiendo que si tú estás buscando entre ahorrar e invertir, pues tú quizás ya estás en una posición financiera un poquito más estable. Quizás ya has salido de tus deudas, quizás ya has pagado todas tus deudas con el Debt Snowball o algo así, y entonces pues te está comenzando a sobrar algún dinero mensual y tú estás tratando de ver como que qué es lo mejor que yo puedo hacer con este dinero. Y yo puedo entender que si uno, a mí, cuando uno no está acostumbrado a que te sobre dinero, que nosotros hemos estado en esa posición, pues uno no sabe regular qué hacer.
Todo el mundo yo creo que pasa por eso, y yo pienso que todo el mundo debería pasar por eso. Que estar un poquito apretado. ¿Qué? Es que como que obviamente no es la mejor situación, pero te enseña muchas cosas.
Bueno, pero lo primero que todo, si uno piensa que uno está un poquito apretado o muy apretado, a mí lo primero que todo es hacer el budget, ¿no?
Exacto.
Como siempre hemos dicho. Y entonces, cuando te decimos que el momento es ahora para ahorrar, lo estamos diciendo no con la intención de que tienes que ahorrar algo ya. No, lo estamos diciendo con la intención de que pues presta atención a cómo tú estás utilizando tu dinero y cómo se está distribuyendo ese dinero que entra en tu casa y cuáles son los hábitos que tienes que cambiar, hábitos de gasto quizás que tengas que cambiar, ¿no? ¿Cuáles son? Tienes que comenzar a hacer el budget si no lo has hecho hasta ahora.
Y yo creo que no hay meta financiera que tú puedas lograr sin por lo menos hacer algunas de estas cosas.
Claro.
No, si no cambia los hábitos, no va a haber ahorro.
Es trascendental, como siempre decimos, la data es súper importante. Eso, el momento es ahora porque es el momento de que tú comiences a sacar estos números si no lo has hecho hasta ahora. Y si entonces ya tienes la data, comiences a pensar en cuáles son los próximos pasos para estar en una posición en la cual puedo comenzar a ahorrar y ahorrar mi fondo de emergencia y puedo comenzar a invertir para hacer que mi dinero crezca para el futuro, básicamente.
Entonces, hay varios factores que nos van a ayudar a determinar si ahorras ese dinero extra o si quizás lo contribuyes a tu cuenta IRA o a tu 401k. Estoy hablando de 401k IRA como método de inversión.
Sí. Pero habrían otras, ¿no?
Pero hay montones.
Claro, habrían otras.
Pero hay unas cuantas consideraciones que debemos obviamente considerar, porque son consideraciones.
Valga la redundancia. Pero la idea de esto es que hay estas cuatro consideraciones, son las que tenemos que considerar cuando antes de decidir si ese dinero que tú tienes extra lo vas a poner en tus ahorros o si lo vas a poner a jugar, a invertir.
Exacto. So, consideremos.
Dios santo, Jesús.
¿Cuán pronto vas a necesitar el dinero? Esa es la primera pregunta que tú te debes hacer cuando tienes un poquito de dinero extra.
So, ¿cómo yo sé? ¿Cuáles son los rule of thumbs en este caso?
Si necesitas el dinero en 3 años o menos, pues esto es dinero que tú necesitas en una cuenta de ahorro.
Ok.
Si es más de 3 años, obviamente, 3 años o más, pues deberías invertirlo.
Ok. Y me imagino que sobre todo eso puede ser cierto en momentos como este, donde hay tanta incertidumbre en el mercado, ¿no? Mm-hmm. Que quizás si tú estás ahorrando para, qué sé yo, comprar una casa o para un viaje o para algún gasto importante para ti. Sí, invertir consistentemente es importante, pero si no tienes más ahorro, pues quizás quieres entonces mantener este dinero en una cuenta donde estés seguro, una cuenta de ahorro donde estés asegurado ese dinero. Y ese es el propósito.
Exacto. So, yo diría, por ejemplo, tú no vas a saber cuándo te va a pasar una emergencia. So, tu fondo de emergencia debería estar en una cuenta de ahorro.
Claro.
Como ya habíamos dicho antes.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Eh, Y también otra cosa para invertir. Para invertir dije que era 3 años o más.
Sí.
Pero también con ese dinero debe... Es dinero que puedes darte el lujo de perder y que tu estilo de vida no se ve afectado.
Uh-huh.
Que...
Sí, que no estés contando con ese dinero para pagar el mortgage.
Exacto.
Porque no te vayas a quedar. Si tú pierdes algo de ese dinero por alguna razón, que no te vayas a quedar en la calle, porque eso no es lo que queremos.
Lo cual puede pasar porque en cualquier inversión tú puedes perder dinero. Y eso, uh-huh, ya eso vamos más adelante.
Ok, so el primer punto es que si quieres este dinero para utilizarlo en menos de 3 años, manténlo en tu cuenta de ahorro. Uh-huh. Y si en realidad no lo necesitas en los próximos 3 años y ya tienes tu fondo de emergencia, pues entonces comienza a invertir ese dinero.
Exacto. So el número 2 es la liquidez. ¿Y qué queremos decir con liquidez? Es cuán fácil es el acceso a ese dinero.
¿Cuán rápido lo puedo tener en mis manos?
Exactamente. Por ejemplo, una cuenta de ahorro, pues tú sabemos que tienes acceso a esa cuenta 24/7.
Uh-huh.
El dinero que tú tengas ahí, dinero accesible todo el tiempo.
Claro. Y si hoy es domingo, pues mañana puedes ir al banco y probablemente hacer la
bueno, si
el retiro que necesites.
Si necesitas más de $500, pues todavía puede...
Bueno, que puede suceder.
Puede suceder.
Bueno. Pero compara eso con, por ejemplo, con bienes raíces, con nuestra casa.
Exacto. So, para tú acceder a ese dinero de tu casa, de tu equity en, uh-huh, la casa, pues tú vas a tener que vender la casa. ¿Cuánto tiempo te va a tomar eso?
Bueno, aparentemente para el de semana. Manuel todavía está pintando a la puerta. No sabemos, le dejaremos saber. No, y eso también para ese punto, ¿no? Depende del área. Como hemos dicho anteriormente, en Puerto Rico te puede tomar 6 meses, 1 año.
Exactamente.
Aquí quizás me tome 1 mes.
Exactamente.
So, menos líquido que tener el dinero en una cuenta.
Ajá. Uh-huh. Entonces, pero otra cosa, cuando tienes el dinero en una cuenta de ahorro de fácil acceso, también te vas a correr el chance de que si te gusta gastar, si te gusta darte ciertos lujitos, ese dinero está demasiado fácil para
bien
ti.
Bien accesible. Es un riesgo.
Exactamente. So puedes tumbar los ahorros en un carro nuevo fácil.
Bueno, por esa razón yo regularmente, yo asumí que usted iba a ir al banco a sacar el dinero que necesita porque quizás usted no tiene una ATH para esa cuenta.
Pero estás hablando solamente de cash, pero yeah, tú sabes que tú puedes zumbar la tarjeta esa en cualquier sitio.
Sí, no por eso. So, no tengo una tarjeta para su cuenta de ahorro. O si la tiene, escóndala. ¿Tú me entiendes? Básicamente no, porque no queremos utilizar ese dinero a menos que sea estrictamente necesario. Tiene un propósito. Y en este caso, si es tu fondo de emergencia, es para una emergencia.
Uh-huh.
So ese riesgo tienes que tener mucho cuidado. Y también sucede con las cuentas de retiro. No.
Sí, eso iba a hablar. Porque, por ejemplo, la 401k, tu cuenta IRA, son cuentas que realmente tú puedes acceder a ese dinero inmediatamente.
Pero
ajá, hay unas consecuencias bastante graves de tú hacer eso.
No vas preso.
No vas a ir preso. Grave. Pero te va a costar. Va a tener que pagar dinero para las contribuciones. Te van a tumbar la mitad de ese dinero del gobierno.
Sí.
Y vas a tener que pagar un 10% de penalidad encima de eso.
Sí, recuerden que las cuentas de retiro, como la IRA y las 401k, están hechas para que tú no saques ese dinero hasta después de cierta edad. Si tú por alguna razón te encuentras en la situación en la que estás considerando sacar ese dinero, ten en cuenta que si tú tienes $100,000 en una cuenta, no es $100,000 lo que vas a poder retirar. Ellos te van a poder dejar retirar cierta cantidad, te van a cobrar taxes en ella y te van a cobrar una penalidad de típicamente
10%. Y al final saca como 10 pesos.
Bien, claro. So, que esto sea, si tú tienes que hacer esto es porque es tu último recurso para no perder algo que es básicamente vida y muerte.
Uh-huh.
Pero en ese segundo punto para Manuel, antes de volver al tercero, liquidez entonces significa cuán rápido tú puedes acceder a ese dinero, cuán rápido lo puedes tener en tu mano.
Pues vamos al tercero. El tercero es el rate of return. Y yo no quiero sonar muy gringo. Rate of return, pero es que yo no encuentro ninguna manera de decir esto en español.
¿Cuánto tiempo te tomó buscar una opción diferente? No la encontraste como quieras.
Pero
el rate of return es básicamente la ganancia que tú vas a hacer en el dinero que estás poniendo, en principal.
Si tú compraste una casa hoy por $100,000 y la vendes el año que viene por $110,000, pues tu rate of return es de 10 mil dólares, o sea, 10%.
Uh-huh. So, cuando se trata de ahorrar versus invertir, pues tú vas a querer, con ese dinero que tú tienes, pues una diferencia fundamental es que si lo pones en una cuenta de ahorro, tu rate of return va a ser básicamente negativo. Y no es negativo, pero es básicamente negativo. Cuando uh-huh. en realidad, si pones ese dinero en una cuenta de en una inversión, pues muy probablemente tu return al tiempo de año, en promedio, uh-huh. pues va a ser un buen return.
Exacto. So, estamos hablando de que tú puedes tener 7, 8% uh-huh. Si está invertido, y obviamente no es garantizado, pero en una cuenta de ahorro, uh-huh. ¿cuánto es? O sea, sabemos cuánto están .0.
Ok. Yo busqué en Puerto Rico, uh-huh. ok, en los bancos, y la mayoría de ellos no me dicen cuál es el porciento que me dan de interés en una cuenta de ahorro. So, uh-huh. yo me imagino que eso es como que .00000, maybe algo. pero encontré en el Banco Popular que me decía que el rate of return de una cuenta de ahorros es de .02%.
Pero en Bank of America por ahí está también.
Es peor. Bank of America es peor todavía. Y sabes, te dan .12%. .12%. No es 12%, es .12% si tienes $250,000 o más en una cuenta de ahorro en el Banco Popular.
Lo cual el riesgo es ridículo, porque tú sabes que el FDIC solamente te va a asegurar hasta $250,000. Uh-huh. Lo que quiere decir que lo que tú pongas por encima, por ese .12%, tienes riesgo de perderlo.
Y esta es una de las partes más importantes acerca de invertir, ¿no? Porque entonces tú no quieres coger todo tu dinero y ponerlo en la cuenta de ahorros, porque allí no está creciendo. Básicamente allí lo más que te van a dar es .12% si estás en una cuenta en Puerto Rico, o quizás 1% si estás en una cuenta online, y eso es una tercera parte como mucho debajo de lo que puede ser la inflación promedio. Uh-huh. So, básicamente estás perdiendo dinero. Por eso es que yo digo que poner dinero que no necesitas ahorrar en ahorro es básicamente perder dinero. Uh-huh. Estás perdiendo dinero.
Exacto. Entonces, también tienes, pues invertir suena atractivo cuando tú ves esa tasa de interés, esos intereses que te están pagando los bancos.
Oh, sí.
Pero
a mí en comparación
exacto pero nosotros venimos de una generación donde, como te digo, nosotros hemos visto el mercado siempre subir
en nuestra vida adulta,
en
tú
nuestra
dices.
Vida adulta, okay. Bueno, pues claro, pero nosotros, cuando tenías 15 años, no estabas pendiente a eso,
no, para nada.
Pues a eso me refiero. En la vida adulta, lo que hemos visto es que el mercado subiendo descontroladamente
hasta COVID. Right.
Y parecía bien fácil. Yeah. No, pues tú ponías el dinero ahí,
de y crece. Tenías
más, pero no es tan fácil como COVID acaba de probar, ¿no?
Bueno, es cuestión de estrategia, ¿no?
Exacto.
Y esto, el cuarto punto que vamos a hablar ya mismo acerca de riesgo, esto es aparte. Pero aparte de riesgo, tú tienes que también estar consciente de que sí, cuando te dicen, el índice de Standard & Poor's 500, S&P 500, que es uno de los índices que la mayoría de la gente invierte en la bolsa.
Bueno, es que es el que más hace sentido, porque son las 500 compañías más exitosas, básicamente, uh-huh. que más, ¿cómo es? Que más mercado uh-huh. Tienen.
Market share, ajá. Uh-huh.
Que entonces, eso quiere decir que tú estás invirtiendo
en las compañías que mejor están haciendo, básicamente.
Exacto. Y entonces, cuando hay una que no está performing, hay una que no está tan bien, la sacan.
La bajan, exacto, la sacan y ponen otra. Y entonces, pues, eso ayuda a que ese índice se mantenga uh-huh. en bastante buen estado en casi la gran mayoría de las situaciones. Uh-huh. Cuando el S&P 500 está bajando es porque básicamente todo está bajando.
Exacto.
Pero entonces, el average return de esto es bastante consistente,
el promedio,
¿verdad?
El promedio
es 7-8%.
Siempre ha sido bastante consistente. Este año va a ser uno de esos, de menos.
Y a eso era lo que quería ir. Ajá. A eso es lo que quería ir. Porque entonces la gente piensa de que, pues yo voy a poner mi dinero aquí y entonces después de, qué sé yo, el año que viene voy a tener más. Y no necesariamente significa eso.
Exactamente.
Porque tenemos periodos de altas y periodos de bajas. No asuma que el mercado va a subir todo el tiempo. Uh-huh. Estamos hablando en promedio a través de tiempo. Por eso es que decimos que esto es algo long term.
Exactamente. Por eso es que estábamos uh-huh. hablando de largo plazo.
Uh-huh.
Porque en el corto plazo, cualquier inversión es bien volátil. Tú compras algo hoy, ya mañana vale menos.
Claro, y sobre todo en momentos como estos.
Exacto, pero en 10 años, lo que ha probado el S&P 500 es que usualmente va para arriba.
Y si usted no está muy, si usted no tiene mucho conocimiento acerca de esto, pues quizás entonces usted tenga que acudir a un financial advisor o algún tipo de persona que le ayude, que le eduque acerca de las opciones que ustedes tengan. Y eso es un costo que usted entonces tiene que considerar dentro de esa inversión también. Pero que ninguna de estas cosas lo aguanten a usted de tomar la determinación de invertir su dinero, porque eso es lo que usted tiene que hacer. Con lo que tiene que tener ojo es con invertir en lugares donde usted no conoce o en productos que usted no está...
Y que el financial advisor pues sea alguien serio.
También. Claro, competente. Claro está.
Porque hay muchos por ahí que están al garete. Claro. Yo lo que te puedo decir es como que nosotros estamos dando todo esto, pero tú siempre tienes que consultar un financial advisor.
Definitivamente.
Porque definitivamente. Yo soy un morón. Como... Yo te estoy hablando aquí de unas cuantas cosas, pero la idea es que tú hagas el research.
Pero esto también lo que te dice es que no hay que ser muy inteligente para hacer... No hay que ser muy inteligente. Nosotros no somos tan inteligentes. No hay que ser muy inteligente, no hay que ser muy inteligente para poder buscar un camino que haga sentido para ti y que te comience a hacer dinero. Y entonces puedas entonces tener una mejor posición financiera en el futuro, sobre todo para tu retiro. Y si no, mira, te tiramos, es más, deberíamos tirarle dos o tres libros de estos que están ahí atrás, el de Money Master the Game y todo esto, para que la gente los comience a leer si están interesados en aprender acerca de cómo
que es bien importante, porque es que esto es algo que hay que aprenderlo.
Definitivo.
No hay de otra.
Definitivo. Ok, deja de estar metiendo el dinero en el matre y ponlo a trabajar.
Exacto.
La cuarta consideración que tenemos que tener en cuenta.
La cuarta es el riesgo. Pues, riesgo. Mientras más riesgo, mayor la recompensa.
Yes.
Usualmente ese es el caso.
Ahora no, eso no significa que te vayas a lo loco.
Exactamente.
O te vayas
porque
a lo loco.
Lo que pasa también es que muchas veces asumimos demasiado riesgo por no saber lo que estamos haciendo. So, tú puedes mitigar muchísimo riesgo por simplemente educándote.
Y como tú dices, exacto. Como tú dices, invertir tiene riesgo a corto plazo. Corto plazo, sobre todo si no sabes lo que estás haciendo. Pero si tú vas a alguno de estos índices, como hemos dicho, tú no tienes que ser un pro en stocks. Tú no tienes que saber todo acerca de los stocks que están en el mercado, por ejemplo. O puedes encontrar quizás otra avenida de inversiones que te funcione para ti. No tiene que ser solamente el stock market. El punto es educarse. El punto es educarse y ver entonces con cuánto riesgo tú estás dispuesto a tomar.
Entonces, hablando del riesgo, por eso es que estas cuentas de ahorros no pagan casi nada.
Porque no hay riesgo.
Porque no hay ningún riesgo. Tú no tienes ningún riesgo de perder este dinero. Por eso no te van a pagar nada.
No.
Simplemente te están pagando porque te estoy dando una plataforma para que tú pongas tu dinero ahí y no lo tengas que poner en el matre.
Y el incentivo es para que no te vayas con la otra banca,
exacto,
¿verdad?
Exacto. Por eso es que es tan bajito. No es simplemente que los bancos se quieren aprovechar. No, es que no hay ningún incentivo para ellos. Está guardando el dinero ahí.
Claro. Y si lo contrastas, entonces, yo puedo entender cómo mucha gente no se siente muy seguro de invertir, porque si contrasta esto con poner el dinero en la bolsa de valores... Donde lo puedes perder todo. O quizás en una propiedad o algo así, donde puede bajar de valor también. Y todo eso, pues tú sientes miedo a perder ese dinero que con tanto esfuerzo has creado. Pero a la misma vez, de nuevo, si haces esto educadamente y lo haces pensando en el largo plazo, no en hacer un return súper grande en los próximos 3 meses, es en los próximos 10 años, ¿tú me entiendes? En los próximos 20, 30 años. Si tú utilizas ese approach, pues en realidad vas a necesitar la educación, pero no vas a necesitar ser el dios. No necesitas tener el conocimiento que un daily trader tiene, por ejemplo.
Exacto. Y esa gente asume un riesgo increíble porque ellos están comprando acciones para venderlas en cuestión de minutos.
Sí.
La volatilidad con la que ellos están lidiando es algo con lo que tú no deberías, nadie debería.
No, yo la verdad hacerlo. Ni me asomo por ahí.
Exacto. Entonces, otra cosa es la tolerancia que tenemos al riesgo natural. Algunas personas son más tolerantes al riesgo, se atreven a tomar cierto riesgo y hay otros que no quieren tomar
sí,
riesgo.
Sí.
So, tú vas a coger inversiones dependiendo tu tolerancia. Tú tienes que entenderte, entender a lo que tú estás dispuesto. ¿Cuánto dinero tú estás dispuesto a arriesgar?
Exacto. ¿Cómo, si tú pierdes este dinero mañana, cuánto te va a destruir mentalmente?
Exactamente. Si tú no vas a poder dormir, so, tú no deberías entonces ponerle el dinero en esa inversión.
Pero hay otra, exacto.
Las opciones son casi infinitas.
Ahora, el riesgo, como tú dices, el riesgo más grande es no invertir.
Es el riesgo más grande.
Y puede parecer contraproducente porque te estamos diciendo poner tu dinero en una cuenta de ahorro no tiene riesgo. Poner tu dinero en una inversión sí tiene riesgo de que puedes perder ese dinero.
Porque lo que estamos mirando es el riesgo de perder el dinero y estamos ignorando la oportunidad de hacer más dinero. Cuando tú estás ahorrando, cuando tú estás en una cuenta de ahorro, tú tienes cero chances de hacer más dinero.
Nada.
Al contrario, es 100% seguro que vas a tener menos dinero al cabo de unos años.
Ajá.
So la oportunidad es lo que te va a llevar a invertir, porque tienes el chance de tú hacer que tu dinero crezca. Aunque eso implique el riesgo de perder parte de tu dinero. Pero claro, si tú haces bien la asignación, tú te vas a dar cuenta que no tienes que perderlo todo, no tienes que arriesgarlo todo.
Son riesgos calculados.
Exactamente.
Son riesgos calculados, definitivamente. Y tú sabes, también se dice por ahí, y se ha visto, lo hemos experimentado, no es en todos los casos, pero las mujeres tenemos tendencia a ser más risk averse que los hombres.
Exacto.
Nos gusta un poquito menos los riesgos.
Toleran menos el
Toleramos
riesgo que
menos.
Los hombres. Bueno, es que tú lo ves. Tú ves las estupideces que hacen los hombres en los videos por ahí cogiendo skate.
Claro, es que yo estaría preocupada. Yo estaría preocupada si ese fuera mi esposo. No. Es como que yo voy a poner nuestro dinero en tus manos de esa manera.
Usualmente las mujeres no están dispuestas a hacer eso. Y no. Yo entiendo perfectamente.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo hasta cierto punto. Y también es asignación de... Si es una pareja, tú sabes, hombre-mujer, ¿no? O aunque no sea, siempre hay una tendencia de que hay una de las partes que es más tolerante al riesgo que otras, ¿no? O sea, si usted es la persona que es más tolerante al riesgo, que usted quiere ir para adelante, usted quiere, o sea, está determinado a hacer que esto funcione, pues usted tiene una asignación. Y la asignación es hacer esa evaluación, hacer ese estudio y ir entonces y presentárselo a su pareja. Decirle, mira, esto es lo que yo encontré y esto es lo que podemos hacer y esto es lo que va a requerir y estos son los riesgos, pero si hacemos esto podemos mitigar esos riesgos un poco más. Y presenta lo que tú encontraste, vende la idea de que es mejor invertir a gastar el dinero o ahorrarlo. Y
tienes que, la primera línea de defensa. Tú tienes que venderle la idea a la primera línea de defensa,
claro.
Y es probablemente tu pareja.
Exacto, pero una vez tu pareja esté on board contigo, ya no hay marcha atrás. Tú sabes que ahora es por ir para arriba y de verdad que van a lograr cosas que jamás en la vida se han pensado. Uh-huh. Es cuestión de romper esa barrera, de ese miedito de que, ay, pero ¿y si perdemos esos chavos? Pero ¿y si no? ¿Y si hacen más? ¿Y si te encuentras en una posición y si consigues la libertad financiera en 5, 10, 15 años? La alternativa, tú no vas a conocerla si no haces nada, ¿no?
Exactamente.
En 15 años, si no inviertes dinero, pues no va a haber libertad financiera. Uh-huh. Pero si lo inviertes, hay un chance de que sí la haya.
Uh-huh.
So, esas son cosas que hay que determinar y son bien importantes discutirlas en pareja.
Vamos a dar un ejemplo. Porque estaba mirando, no sé por qué, pero estaba mirando cuánto vale una Tacoma en Puerto Rico.
¿Será porque hay tantas?
Exacto. Porque,
¿o una Jeep?
O una, bueno, pero específicamente estaba buscando las Tacomas porque las veo tantas que es como que me parece bastante ridículo.
No entiendo por qué las están regalando.
No las están regalando según mi research.
Ok, cuéntame qué encontraste.
So, una Tacoma usada, por ahí veo $35,000.
Damn.
Eso, una Tacoma usada.
Ok.
¿Cómo
de qué año? ¿Cuán usado?
2017, 2018.
Okay.
Algunas con bastante millaje, otras no tanto, pero el punto es que $35,000 por un carro usado.
Uh-huh.
La cosa es que más o menos $35,000 son 500 y pico de dólares al
de
mes
pagaré.
De pagaré. ¿Qué pasaría si tú tomas esos $500 al mes y los pones en el S&P 500 por el mismo
cantidad de tiempo
que estarías pagando la Tacoma por 5 o 6 años. Y resulta que básicamente, si el S&P 500 crece 7% al año,
en promedio,
al final de esos
6 años,
tu balance va a ser $44,000.
So, tú tendrías en tu cuenta de inversiones $44,000 si estuvieras poniendo $500 al mes por 6 años.
Exacto. ¿Cuánto tienes después de 6 años, después que tú terminaste de pagar la Tacoma?
Yo no sé cuánto puede costar una Tacoma después de 6 años, pero definitivamente no va a ser $44,000.
Exactamente. Y ese es el punto. Ese es el punto que quiero llegar. ¿Cuánto? ¿10, 15 mil? ¿Qué sé yo? ¿20 mil? Como que ni siquiera se le pega.
Ok, pero vamos un poquito más allá. Uh-huh. Vamos un poquito más allá. Si tú pusiste $500, en vez de comprarte esa Tacoma, tú cogiste esos $500 y los pusiste en una cuenta de inversiones por 6 años, Manuel te dijo que vas a tener al cabo de 6 años aproximadamente $44,000, asumiendo un mercado promedio, uh-huh. ¿no? Un return promedio. Luego, eso es, en 6 años tendrías $44,000. En 10 años tendrías $82,000.
Exactamente.
Si sigues haciendo lo mismo mes tras mes.
Eso lo que quiere decir que literalmente esta Tacoma, estos carros te están costando cientos de miles de dólares.
Después de 30 años, ¿sabes cuál sería el número?
¿Cuánto?
Casi medio millón de dólares.
Entonces tú tendrías medio millón de dólares si dejas de comprar Tacoma cada 5 años.
Claro, y esa es la cosa, porque uno dice, ah, pues la Tacoma es lo más que 6 años, yo la pago en 6 años y ya. No, no la pagas en 6 años nada, porque después de 6 años te abujiste del carro y ahora quieres otra...
El que esté de moda en el momento.
Otro préstamo nuevo. Y entonces estás pagando cajos nuevos por toda tu vida, cuando en realidad básicamente podrías ser casi millonario si estuvieras invirtiendo ese dinero.
Y si tú tienes, se te retira. Con medio millón de dólares en esta inversión y vamos a asumir un return de 4%, que te devuelve un 4%, eso son como $20,000.
Espérate, dime eso otra vez.
Ajá.
Dímelo otra vez.
Que te estás retirando con este mes, después de 30 años, ajá, la cantidad que dijimos.
Tengo casi medio millón de dólares en mi cuenta. Ajá.
Uh-huh. Ahora te vas a retirar, después de 30 años.
Ajá.
Entonces tienes medio millón de dólares.
Ajá.
Y te estamos asumiendo un return de 4%.
Ah, que voy a sacar 4% de ese medio millón todos los años para vivir de él.
Exacto, pero eso es los intereses, básicamente.
Sí, 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 sí.
Eso no estás tocando el medio millón.
El principal se queda.
Eso es como $20,000.
Sí, aproximadamente.
So, tienes $20,000 sin mover un dedo. Uh-huh. Y si vamos a decir que tienes seguro social, que vamos a decir que son $1,200.
Uh-huh. Al mes.
Al mes. So, tú estás entonces... Tienes un ingreso de $35,000.
Básicamente.
Al año sin moverle un dedo.
Sin nada. Pasivo. Eso sí, eso es completamente ingreso pasivo.
Tú no tienes nada. O sea, no tienes que hacer nada por este dinero. Uh-huh. Ya lo hiciste.
Sí. Y esa es la magia de la inversión.
Entonces, eso es lo que estamos hablando. ¿Cuál tú quieres? ¿Compras la Tacoma o lo inviertes en el mercado?
Claro. Y pues, como hemos dicho anteriormente, tú puedes ahorrar consistentemente toda tu vida, pero la magia de las inversiones es eso que se llama compounding, ¿no? Que lo hemos mencionado algunas veces y es el hecho de que, como ya te mostramos aquí, si tú pones los $500 de la Tacoma en una cuenta de inversiones, pues ese dinero sigue creciendo en ese nuevo principio, en ese nuevo balance que tú tienes. Y ese balance con el tiempo continúa aumentando. So, el return que tú estás, la ganancia que tú estás recibiendo cada vez es más grande. So, el crecimiento tiende a verse exponencial. Uh-huh. Y tú no tendrías que poner busca, multiplica cuántos son $500 al mes por 30 años y jamás en la vida va a ser medio millón de dólares.
Exacto.
Jamás en la vida. Y eso tú lo puedes hacer gracias al compounding que hay en tu inversión.
Y para mí me parece increíble cómo la cantidad, todos los sacrificios que la gente hace para pagar estos carros. Uh-huh. Si simplemente estuviéramos haciendo ese mismo sacrificio para invertir, uh-huh, en verdad, pues un sitio como Puerto Rico estuviera lleno de millonarios.
Bueno, sí. Hay muchas personas definitivamente que, y no solamente en Puerto Rico, todos pecamos de esto, ¿no? Porque lo vemos aquí en nuestros vecinos y en todas partes, que nos gusta consumir, que nos gusta consumir. Y es que si en realidad en vez de utilizar ese dinero en consumir en cosas que quizás no necesitamos, o lo que necesitamos es un poco menos lujoso de lo que queremos. Mientras más simple nuestra vida es, mientras menos tenemos que gastar en nuestro diario vivir, pues más fácil va a ser llegar a un punto donde vamos a poder vivir de nuestro ingreso pasivo, básicamente. Uh-huh. Esa es la idea detrás de... de hecho, hay un movimiento que se llama FIRE Movement, que yo estoy segura que debe haber gente que ya lo ha escuchado. Se llama Financial Independence Retirement, Retire Early, básicamente. Y son un grupo de gente que ellos intencionalmente han bajado el costo de su vida, lo han minimizado de tal punto que lo que necesitan para... ya se pueden retirar a sus 30, a sus 40 años, se han retirado y lo que están es viviendo de sus inversiones.
Que viven en tiny homes y, claro. y en trailers.
Sí, sí, sí. Y pues obviamente está en a discreción de cada persona decir cuánto va a minimizar.
Bueno, ¿cuál es el estilo de vida que ellos quieren vivir?
Claro, pero yo pienso que es útil y es necesario hacer esa evaluación, básicamente.
Uh-huh. Bueno.
Como que nos quedamos ahora
yo creo que ya hicimos el punto, hicimos sí, el sí, argumento sí.
Sencillo.
Sencillo.
Si el dinero que usted está recibiendo mes a mes usted lo necesita inmediatamente, pues póngalo en una cuenta de ahorro, pero simple y sencillamente si es para su cuenta, para su fondo de emergencia o para algún gasto inmediato que usted vea, una boda, un viaje, etcétera, y algún ahorro que usted tenga que hacer intencionalmente, siempre y cuando sea lo necesite en menos de 3 años. Cualquier uh-huh. cosa que usted necesite utilizar después de 3 años en adelante, pues ponga ese dinero entonces a crecer, invierte ese dinero. Y mejor que todo, invierta consistentemente. No piense que es simplemente invertir hoy y después maybe el año que viene y olvidarte y asumir que ese dinero va a crecer. No, la mejor manera de mantenerse en el juego y hacer que el dinero crezca consistentemente es hacer una aportación consistente todos los meses a tu cuenta de inversiones.
Uh-huh. Y bueno, y si encontraste valor en todo esto que hemos dicho hoy,
pues dale like a nuestro video en YouTube, te lo vamos a agradecer inmensamente y como te dijimos al principio, dale subscribe para que continúes aprendiendo de esto y de muchas otras cosas acerca de finanzas personales que no, a nosotros nos encanta traer a colación y para que nos acompañes también en nuestro recorrido a la libertad financiera, que por ahí es que vamos de camino, ¿no? Uh-huh. Móntate con nosotros, dale like, dale share, suscríbete a nuestros canales. Y como siempre, nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook e Instagram como Al Café on a Budget. Si tienes preguntas o comentarios, feedback acerca de este episodio o cualquiera de los episodios anteriores, nos puedes escribir a cafeonabudget@gmail.com.
Y bueno, así que nada, los mantendremos al tanto. ¿Qué pasa con la casa?
Uy,
y la casa de la vecina.
La casa de la vecina. Vamos para allá para mirarla.
¿Podemos entrar?
Sí. Ah, podemos. Bye, nos vamos.
Bueno, voy para casa de la vecina.
Dale.
Así que nos vemos la próxima semana, como siempre. Y esto fue
Café.
Café.
On a budget.
On a budget.
Bye.